Tolo Leal, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Al grano. ¿Eh?
Vamos.
¿Te parece?
Perfecto.
Jaque mate. Érase una vez.
Spassky contra Fischer. La batalla que fue mucho más allá del deporte. El duelo que protagonizaron el soviético Boris Spassky y el estadounidense Bobby Fischer en 1972 fue mucho más que una rivalidad por el cetro mundial del ajedrez, porque detrás de ambos geniales jugadores había toda una maquinaria, la comunista y la capitalista, que se encontraban enfrentadas entre ellas en un momento en que la Guerra Fría alcanzaba ya todo el planeta. Ambos, Spassky y Fischer, fueron utilizados por sus gobiernos. Ambos brillaron durante el combate. Ambos quedaron tocados al finalizar el mismo. Ambos dieron lugar a la que sería conocida como la partida del siglo.
Podría decirse todo lo que fue una partida de ajedrez entre el comunismo y el capitalismo.
Así es. Y del lado comunista estaba Boris Spassky, quien, por cierto, nunca se había mostrado muy conforme con el comunismo. El problema para la URSS es que Spassky era el mejor jugador del país, y en un país donde el ajedrez tenía tanta magnitud, no se podían permitir el lujo de prescindir de él.
Porque en la URSS el ajedrez era, como tú comentabas ahora, casi una cuestión de Estado.
No hay duda de que el ajedrez en la Unión Soviética ha gozado de una larga historia cultural, social y política que tiene su origen en los años 20, inmediatamente después de la Revolución Rusa. Lo explica el expresidente de la Federación Rusa de Ajedrez, Eugeni Bebchuk, en un reportaje emitido por España, en España, por el canal Historia.
Nuestro país, la Rusia soviética, permanecía aislada a nivel internacional. Había que hacer una demostración. ¿Y por qué el ajedrez? Después de la guerra civil, había mucha pobreza. El ajedrez es un deporte muy barato. No se necesita casi nada. Un tablero, unas piezas y ya está. Y eso Stalin y su entorno lo comprendieron muy bien. Y por último, el ajedrez es un deporte intelectual. Y para los bolcheviques era importante demostrar que en un deporte intelectual ellos podían ser los mejores.
En aquel momento Boris Spassky era el mejor jugador soviético y probablemente del mundo. En 1969 se había proclamado campeón mundial destronando a su compatriota Petrosian. Corona que retuvo hasta 1972. Se caracterizaba por un estilo flexible y muy estudioso del juego, buscando siempre anticiparse a los movimientos del adversario.
O sea, todo lo contrario que Bobby Fischer.
Robert James Fischer, un americano oriundo de Illinois, dio con el ajedrez por casualidad. Se perfeccionó de manera autodidacta y a los 13 años ya era maestro y campeón. Afrontaba cada partida como una guerra, basando su estrategia en el puro ataque. La contraposición entre ambos jugadores no estaba solo en el estilo de juego, también en el carácter. Mientras Spassky era educado y humilde, amante de la música y la lectura y sin llegar a obsesionarse jamás por el ajedrez, Fischer, siempre prisionero de un desproporcionado ego, volcaba todo su mundo en el tablero. Un refugio de una vida que desde pequeño no había sido sencilla. En 1970 se disputó en Palma de Mallorca un torneo cuyo vencedor podría desafiar al campeón del mundo. Fischer, aún un desconocido a nivel internacional, se proclamó vencedor después de imponerse en todas las partidas. Uno de sus rivales fue el gran maestro Mark Taimanov, quien ya vislumbró lo que podría pasar.
Me acuerdo de haber experimentado esa sensación de estar jugando contra una máquina. Y yo pensaba, ¿este hombre es brujo o qué? Aquello tuvo consecuencias dramáticas. Durante un año y medio fui como un extranjero en mi propio país. Un gran maestro soviético no podía salir derrotado de esa forma ante un norteamericano. Detrás de todo aquello había motivos políticos.
Así que iba a haber un nuevo combate por el cetro mundial de ajedrez. Fischer desafió a Boris Spassky.
Sí, y desde el primer momento el desafío se tomó como una rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, lo que hablábamos al principio, entre el comunismo y el capitalismo, un enfrentamiento entre las dos superpotencias mundiales. La Guerra Fría se trasladaba a un tablero de ajedrez. Los soviéticos querían impedir como fuera que un americano se proclamara por primera vez en la historia campeón del mundo de ajedrez. No ahora, no en plena Guerra Fría. Así que el bloque entero presionó a Spassky. Lo relata de nuevo Evgeny Bebchuk.
Ahí la situación se complicó, porque se empezó a presionar mucho a Spassky. Le escuchábamos constantemente en el Comité de Deportes, e incluso en la KGB. Aquello les puso a todos muy nerviosos. Nosotros les decíamos, ¿nos garantiza usted la victoria? Pero ¿quién puede garantizar una cosa semejante? Es un deporte. Spassky decía, voy a luchar. Esa no es una respuesta. ¿Cómo que a luchar? Tú eres soviético. Tienes que asegurarnos que conservaremos el título. Pero él no podía asegurárnoslo, así que lo atormentamos. Y eso complicó las cosas.
Voy a luchar. ¿Cómo que vas a luchar? Tú eres soviético. Y así llegamos al campeonato del mundo que se iba a disputar en Reykjavik, en Islandia.
Nunca antes el ajedrez había generado tanta expectación. Todo el mundo estaba atento a la partida del siglo. Televisiones, radios, prensa escrita se volcaban con una retransmisión que iba a ser histórica. Porque en el tablero no solo estaba en juego una corona, no solo se enfrentaban dos mentes brillantes, sino que cada contrincante representaba la oposición de dos formas de ver el mundo. Pero lo cierto es que la final comenzó mal, muy mal. De hecho, ni comenzó. Y se dudó incluso de si se llegaría a disputar. Porque mientras la delegación rusa está presente de manera puntual a la cita fijada para la inauguración, con Spassky a la cabeza, incomprensiblemente Bobby Fischer no acude. Así fue la rueda de prensa por parte de la Federación Internacional de Ajedrez inmediatamente posterior a la supuesta presentación.
En relación con los actuales acontecimientos, el campeón del mundo considera que se trata de un hecho inaudito en la historia del ajedrez, que presentándose a su hora para disputar la partida, haya tenido que esperar a que llegase el aspirante. Dicho acto, además, constituye una grave violación de las reglas de la FIDE, a las que todos estamos sometidos. El campeón mundial, Boris Spassky, piensa que la ausencia del aspirante en la ceremonia de inauguración del torneo y sus tres días de retraso constituyen un verdadero insulto.
La respuesta de Fischer fue que el premio económico era muy bajo para un campeonato del mundo.
Así es, y acto seguido, un millonario inglés supuestamente subió el premio hasta los $250,000. No sabemos si fue aquello lo que le hizo cambiar de idea o la llamada del presidente estadounidense Henry Kissinger al propio ajedrecista. Porque para Kissinger aquella era una preciosa oportunidad que no debían dejar escapar. Fischer le brindaba a Estados Unidos la posibilidad de derrotar a los soviéticos en su propio terreno.
Kissinger llamó por teléfono a Bobby Fischer y le dijo, queremos que usted derrote a los rusos. Queremos que vaya a luchar por Norteamérica. Después del campeonato, Paul Marshall, que era uno de los abogados de Fischer, me dijo que él estaba presente cuando Kissinger le telefoneó. Llevaban todo el día tratando de convencerlo para que viniese a Islandia a jugar, sin resultado alguno. Pero él me contó que Fischer cambió de actitud cuando cogió el teléfono y habló con Kissinger, y que terminó la conversación como si fuese un joven soldado dispuesto a ir a la guerra.
Claro, te llama por teléfono el secretario de Estado de Estados Unidos y dices, ojo, ya estoy un poquito más calmado en cuanto a mi ego se refiere. Así que, ahora sí, el 11 de julio del año 1972 se inicia el gran combate.
Y las primeras palabras de Fischer tras pisar Finlandia fueron, he comprendido que los intereses de mi país estaban por encima de los míos. Está claro que aquello que estaba por jugarse era mucho más que un campeonato del mundo de ajedrez. Así se anunciaba en una radio británica.
En menos de 4 horas, dos hombres inclinados sobre un tablero van a replantear el futuro del mundo. Escuchen las declaraciones que ha suscitado este nuevo enfrentamiento. Este campeonato del mundo es la partida del siglo. Se trata del mundo libre enfrentado a esos mentirosos, traidores e hipócritas rusos. Una frase que no es mía, sino del norteamericano Bobby Fischer, el aspirante a derrotar al actual campeón del mundo, Boris Spassky.
Y el 11 de julio de 1972 comenzaba aquella final. La primera partida fue para Boris Spassky, y Fischer continuó con sus protestas. Todo le iba mal. Las luces, el aire acondicionado, el tamaño de la mesa, las cámaras de televisión que hacían, según él, un excesivo ruido que le impedían concentrarse. Solicitó que se jugara en otra sala, mucho más pequeña y angosta, pero la federación no aceptó. Lo dicho, todo le iba mal.
Tanto que en la segunda partida Fischer ni se presentó.
Aquello cayó como un jarro de agua fría. Se habló de suspensión de la final. Se habló de proclamar directamente a Spassky campeón del mundo. Pero entonces el soviético sorprendió a todos y terminó por aceptar las condiciones de Fischer. Un gesto de gran deportividad que le valió la estima eterna del adversario.
Pero había que tener valor para hacer lo que él hizo. Si el encuentro se hubiese suspendido por no presentarse Fischer, ni a la inauguración, ni a la segunda partida, la opinión pública habría estado del lado de Spassky, tanto en la URSS como en el extranjero. Pero Spassky fue capaz de superarlo. Era consciente de que podía perder, pero sin embargo dijo, no, si gano, será sobre el tablero.
Y en la tercera partida sucedió lo que tenía que suceder.
Fue sin duda el punto de inflexión de la batalla. La victoria en aquella tercera partida cayó del lado de Fischer utilizando una táctica no muy convencional. A partir de entonces Spassky parecía como hipnotizado, incapaz de contrarrestar la imprevisibilidad de Fischer. Lo relata él mismo, el propio Spassky, en ese reportaje citado del canal Historia que pueden encontrar en YouTube y del que, por cierto, recomendamos encarecidamente su visionado.
Cuando empezó la partida, estalló una disputa entre Lothar Schmitz, el árbitro, y Fischer. Y en un momento dado Fischer le dijo a Schmitz, cállese. En ese preciso instante yo cometí un error fatal. Creo incluso que fue en ese momento cuando perdí el campeonato. Porque había aceptado seguir en esas condiciones. En calidad de campeón del mundo, habría podido decir simplemente, discúlpeme, señor, pero no me gusta esta atmósfera. Había prometido jugar esta partida, pero abandono. Habría conservado toda la ventaja psicológica que tenía en ese momento del campeonato. En lugar de eso, yo acepté jugar. Ahí perdí contra Fischer por primera vez en mi vida.
Así que desde aquel momento las partidas comenzaron a caer una a una del lado del estadounidense.
Fischer ganaría 5 de las 8 partidas siguientes, resultando las otras 3 en tablas. Al final, victoria para Fischer por 12 puntos y medio a 8 y medio. Spassky solo ganaría una partida más entre la tercera y la última, la 21ª.
En el nombre de la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, proclamo al señor Robert Fischer campeón mundial de ajedrez.
La Unión Soviética, como que aquella derrota solo no acabó de encajarla del todo bien, ¿no?
Para nada. Y Spassky fue la víctima, por decirlo de alguna manera. Fue tratado con recelo desde aquella derrota por las autoridades de su país. Tuvo que soportar duras críticas por parte de la Federación Rusa, que le acusaba de escasa preparación y de falta de esfuerzo.
Se convocó una reunión especial en la que se me calificó de niño malo. Dijeron que no había sabido defender el honor de la URSS, que por mi culpa habíamos perdido la hegemonía sobre los tableros, que no había escuchado las opiniones de mis camaradas. Yo les contesté que si hubiese podido elegir mi equipo y si el Comité de Deportes no me hubiese puesto tantas trabas, quizás habría podido luchar mejor contra Fischer.
Spassky terminaría abandonando la URSS 3 años después de aquella final de Reykjavik y nacionalizándose francés, aunque jamás volvería a alcanzar el nivel de ajedrez de sus tiempos de campeón.
Y no os creáis, porque tampoco le iría mucho mejor, a pesar de todo, a partir de entonces a Fischer, a Bobby Fischer.
Tras aquel brillante triunfo en Estados Unidos, se trató como una victoria de su modo de vida sobre el soviético, del capitalismo sobre el comunismo. Pero Fischer, sorprendentemente, incomprensiblemente, no volvería a jugar nunca más. Su cabeza, siempre de genio trastornado, comenzó a derivar en una serie de conflictos paranoicos, desviaciones antisemitas, a pesar de ser él mismo de ascendencia judía, y elogios a los terroristas del 11S. En 2004 fue arrestado en Tokio por petición de los Estados Unidos. Boris Spassky escribió una carta al presidente de los Estados Unidos pidiéndole clemencia. Finalmente, Bobby Fischer moriría el 17 de enero de 2008 en Reykjavik, justo el lugar donde se había librado la partida del siglo, donde se había escrito la mayor historia del ajedrez.
Caballero Spassky, ¿eh? Un caballero hasta el final. Y es verdad que Bobby Fischer, pues en realidad, nunca fue una personalidad, ¿cómo podríamos decirlo?, convencional. Y acabó fatal. acabó fatal. Acabó efectivamente, como tú comentas, paranoico, viendo fantasmas por todos sitios y siendo un poco una parodia de sí mismo, ¿no? Y hay quien cuenta que, aunque es cierto que Fischer dejó de jugar, jugaba de modo anónimo a través de Internet. Y hay muchos ajedrecistas que sintieron que en esas partidas anónimas a través de Internet, por los movimientos, por cómo se comportaba sobre el tablero, estaban jugando, quién sabe si a cientos de miles de kilómetros, con el gran Bobby Fischer. Y bueno, hay libros un montón, pero yo siempre recomiendo una película, que es En busca de Bobby Fischer, precisamente, ¿eh? Que cuenta la vida de un niño que es un genio precoz, y en el que sus padres y sus mentores también creen ver la figura de otro Bobby Fischer en potencia. Siempre he dicho lo mismo, ¿eh? Yo solamente habría pagado por entrevistar a dos personalidades del mundo del deporte, y no porque me cayeran especialmente bien, bueno, uno de ellos sí, sino por lo atractivo de su personalidad, ¿no? Habría pagado por entrevistar a Muhammad Ali y habría pagado por entrevistar a Bobby Fischer. Me parece que eran dos tipos curiosos, dejémoslo así. Y los más grandes en lo suyo, por supuesto. Gracias, Tolo.
Gracias.